En Mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Nuevos comienzos. Arranca este 2025 y lo hacemos cargados de buenos propósitos teñidos de esperanza. Soy Lola Ocaña, comienza aquí El Espejo Andalucía y esta semana lo hace desde Almería. Y es que mientras concluimos el desmontaje de los nacimientos y belenes, en Cabo de Gata va a celebrarse la romería más madrugadora de todo este 2025, una cita en la arena de la playa. Ramón Bogas.
El próximo domingo la ciudad de Almería conmemorará uno de los capítulos más significativos de su historia religiosa, el hallazgo de la Virgen del Mar en la playa de Torre García. Según la tradición, en 1502, un hombre llamado Andrés de Jaén encontró una imagen de la Virgen en el litoral del Cabo de Gata, marcando el inicio de una devoción que se mantiene viva hasta hoy. A las 12:30, nuestro obispo don Antonio presidirá la Eucaristía en la ermita, porque como bien afirma su hermano mayor Jorge Martínez Compán, será
una nueva ocasión para renovar nuestra fe en torno a nuestra patrona y junto al mar Mediterráneo.
El próximo 17 de enero los seminaristas cordobeses se encontrarán con el Papa. Esta peregrinación a Roma coincide con el año jubilar de la Esperanza y el que se celebra en Córdoba por el aniversario de la muerte de San Pelagio, que da nombre al seminario. Desde allí nos lo cuenta Nati Gavira.
El día 17 será el encuentro con el Santo Padre de los seminaristas de Córdoba. La peregrinación se realiza entre el 15 y el 18 de enero para encontrarse con el Papa Francisco y ganar el jubileo visitando las basílicas pontificias al inicio del año jubilar de la Esperanza. Este viaje se concibe como expresión de comunión con el Santo Padre y con la Iglesia y está llamado a favorecer el crecimiento en amor a la Iglesia de los seminarios, en palabras del rector del Seminario Conciliar San Pelagio de Córdoba, Carlos Jesús Gallardo.
Dirigido a todos los párrocos, religiosos, comunidades, ministros de la comunión y a cuantos estén interesados, es el curso de visitadores y ministros de la Eucaristía que de nuevo pone en marcha este mes de enero la Pastoral de Salud de Granada. ¿No es así, Paqui Pallarés?
De especial interés es también este curso para cuidadores, personas con familiares a su cargo y personal sanitario. Es un curso que cumple su segunda edición y su plazo de inscripción está abierto. Se ofrece para adquirir competencia relacional, emocional y espiritual en la atención a los mayores, enfermos, discapacitados o personas necesitadas de acompañamiento. Se hablará de las claves para la visita al enfermo, también en situaciones especiales, y aspectos a tener en cuenta en el rito y la celebración para dar la comunión.
Y mañana sábado la diócesis de Jaén celebra, como cada año, en torno a la fiesta de San Raimundo de Peñafort, la apertura del año judicial. Nos ofrece los detalles Vanessa Muñoz.
El acto, que estará presidido por el obispo de Jaén, dará comienzo a las 12 con la celebración de la Eucaristía. A continuación tendrá lugar el acto académico en el que don Juan José Toral Fernández, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Guadix, ofrecerá la lección Reciprocidad entre fe y consentimiento matrimonial, como nos cuenta nuestro vicario judicial don Andrés Segura.
Yo invitaría a participar porque el ámbito judicial canónico es bastante desconocido y pueden sentir cercano pues la labor que estamos realizando en la Iglesia al servicio de todos los cristianos.
Y en Málaga cerramos el Espejo Andalucía, donde Fundación Victoria, Colegios Diocesanos y Fundación Universitaria San Pablo CEU acaban de presentar la nueva Escuela Internacional de Hostelería y Turismo. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola, unen fuerzas para poner en marcha un centro de vanguardia que pretende fomentar la formación profesional, la inclusión y el empleo. Su sede está en Casa Diocesana y desde allí nos cuenta qué ofrece esta escuela uno de los responsables de la puesta en marcha, Ignacio de la Vega.
Inicialmente para profesionales y también para aficionados, en la nueva cocina que se han construido en la Casa Diocesana, que alberga la escuela, con la implementación de varios ciclos formativos de grado superior en formato de formación dual a partir del mes de septiembre de 2025.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Tras las fiestas de Navidad y fin de año, retomamos la programación religiosa local en COPE. Espero que hayan disfrutado junto a sus seres queridos y que los Reyes Magos hayan sido generosos. Queremos comenzar este primer programa del año con una figura que dejó una gran huella de santidad en nuestra diócesis. No sé si recordarán que el 15 de octubre del año 2019 tenía lugar la apertura solemne del proceso de beatificación y canonización del padre Francisco González Metola en la parroquia del Divino Salvador en Vejer de la Frontera. El padre de Jandilla, como es conocido popularmente, fue un sacerdote que hizo una gran labor de evangelización en nuestra diócesis, eliminando el analfabetismo en la zona de la Janda. Por ello, todavía hoy se le recuerda con gran cariño. En estos años no hemos tenido noticias de cómo se encuentra ese proceso de beatificación y canonización. Es por ello que para recordar la figura de este sacerdote y saber en qué momento se encuentra el proceso, hablaremos con su sobrino, Antonio González, uno de los impulsores de esta causa. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Your revolution, our liberation, as the walls come down.
Como decíamos en la introducción, hace bastante tiempo que no sabemos nada sobre el proceso de beatificación y canonización del padre Francisco González Metola. Desde finales del año 2019, momento en el que se abría esta causa, no hemos tenido noticias sobre su evolución. Pues bien, para actualizar esta información y a la vez recordar la figura de este sacerdote que tan buena labor pastoral realizó en nuestra diócesis, tenemos al teléfono a Antonio González, sobrino del padre de Jandilla, como se le conoce popularmente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, como decíamos, la última vez que hablamos contigo en el Espejo de COPE Cádiz fue en noviembre del año 2019, justo semanas después de que se abriera el proceso de beatificación y canonización de tu tío. ¿En qué momento se encuentra ahora la causa?
Bueno, pues tengo que decir que desde octubre, 15 de octubre, que se inicia el proceso, que se abre, en ese mismo acto a mí me dicen los canónigos que yo paso a un segundo plano y que prácticamente que todo depende de ellos. Efectivamente, ellos acordaron en el 2015, a través del padre Balbino, que era el que promovía todo esto dentro de la diócesis de Cádiz, pues que una vez abierto el expediente, ellos serían los promotores del proceso. Hasta ahora no tengo noticia ninguna y han pasado 5 años de si están realizando alguna labor, si no, yo me estoy ofreciendo a entregar la documentación y los testimonios que tengo en mi poder, que son muchísimos, y hasta ahora nadie me autoriza a llevarlo. Así que supongo que estará todo paralizado. El motivo no lo sabemos.
Porque, Antonio, ¿qué pasos hay que dar para que el proceso discurra como debe?
Bueno, en principio yo busqué un postulador en Roma que se desplazó de Roma a Cádiz, vio que había una obra grandiosa y accedió a ello. Pero mira por dónde, su santidad, el Papa Francisco, lo nombra relator de la causa de los santos en Roma. Entonces tiene que dejar por incompatibilidad, tiene que dejar de ser el postulador. Yo mismo busco un segundo postulador, que hoy día es el obispo auxiliar de Sevilla, que toma posesión del cargo de la postulación, está 1 año y medio, 2 con nosotros, y lo hace un obispo de auxiliar de Sevilla, y por incompatibilidad también tiene que dejar el cargo. Y que yo sepa, últimamente no se ha nombrado ningún otro postulador por parte de los canónigos.
Antonio, recuérdales a nuestros oyentes por qué se le tiene tanto cariño a nuestra diócesis, en especial en la zona de La Janda, al padre Francisco González Metola.
Hombre, pues el padre Francisco González Metola vino aquí en el año 38 a la finca Jandilla y el destino era simplemente capellán de la finca Jandilla, de los hermanos Domedíez, y hacerse cargo de la escuela que tendría unos 20 alumnos. Pero al llegar vio las miserias y necesidades que estaban padeciendo todos los vecinos de la comarca, que tiene 1.500 kilómetros cuadrados, que fueron los que él evangelizó, pues que era el primer sacerdote que llegaba a esta diócesis. Entonces, a caballo, durante 16 años, que hizo 80.000 kilómetros, pues pudo evangelizar, misionar, que impartió 350 misiones de una semana, y escolarizar a toda la comarca de Las Andas, que era la primera en analfabetismo de toda España. Y eso lo consiguió pues fundando una escuela por año. También incluso se desplazó a Cádiz, que todavía no había obispado, y en el año 47 fundó el Patronato de Escuelas Rurales Católicas de Jerez de la Frontera, con 34 escuelas en toda la campiña jerezana, cogía parte de la zona de Sanlúcar, de Trebujena, de Arcos, y en total pues él llevó 55 escuelas rurales y pasaron por sus escuelas aproximadamente unos 10.000 alumnos. la tarea que él tuvo que hacer, pues inmensamente grande, no tenía hora, ni día, ni noche, ni lluvia, ni nieve, ni fango, ni cancela, ni toro bravo, él no tenía impedimentos ninguno para llegar donde tuvieras que llegar, para auxiliar a quien fuera, para salvarle la vida porque no había penicilina en aquella época y él la conseguía, para sacar adelante eso, a 10.000 familias, que hoy día pues son muchos miles los que le están muy agradecidos y son muy devotos de él. Un ejemplo, a caballo, los primeros 16 años hizo 80.000 kilómetros, como es darle dos veces la vuelta al mundo. Y no solo misionó la comarca de las Andas, sino que como en la época de Almadraba, tanto en Barbate como en Larache, que tenían allí una compañía la familia Domedíes, pues había mucha concentración de personas y se iba a dar misiones. Y curiosamente, creo que habrá sido de los pocos sacerdotes o el único que ha misionado a musulmanes, judíos y cristianos al mismo tiempo. O sea que la labor del padre Jandilla está reconocida por el Papa de Juan XXIII, que escribió una carta con motivo de sus 25 años en Jandilla, sus bodas de plata, le alababa su labor porque tenía conocimiento de ella, le regaló dos medallas de plata y como cosa, yo creo, no lo he escuchado nunca, como cosa única, le autorizó a impartir una vez la bendición papal. O sea, un papa autorizando a un sacerdote seglar a impartir la bendición papal. La impartió Jandilla en unión de su obispo. Después hay testimonios de el cardenal Carlos Amigo, que tiene dos folios y medio hablando de las virtudes del padre Jandilla, el cardenal Juan José Omella, que también se expresa diciendo, porque lo conoció, que le reza para que el proceso continúe adelante, el arzobispo de Mérida y Badajoz, que es nieto del alcalde que había en Huércanos cuando el padre Jandilla estaba de párroco en ese pueblo de la provincia de La Rioja, del que sacó, de unos 1.000 habitantes que tenía el pueblo, sacó 12 vocaciones religiosas y todos han perseverado hasta sus últimos días. Después allí también le cogió la Segunda República, lo encarcelaron por dos denuncias falsas que hicieron por demostrar su celo sacerdotal. Total, que ha pasado contratiempos muy fuertes y épocas muy difíciles. En Huércano, en la Segunda República y parte de la primera parte de la Guerra Civil Española, se hacía fiadores de los que venían a detener y a los que venían a fusilar, él los confesaba antes, salía él y decía, antes de fusilarlo a él me tenéis que fusilar a mí, y no fusilaron a nadie. Esto está recogido en el libro Aquí Nunca Pasó Nada, donde en aquella zona, en la Segunda República y en la primera parte de la Guerra Civil, no fusilaron a nadie y todo fue exponiendo él su propia vida. O sea que su vida es ejemplar. Como decía, el arzobispo de Mérida y Badajoz le mandó tres escritos al obispo de Cádiz y en uno de ellos le pide la apertura del expediente y le dice en un párrafo que él es arzobispo gracias al influjo vocacional recibido de don Paco, que era como se le conocía en La Rioja, don Paco, a través de su familia. O sea que don Paco, sin haberlo conocido, a través de su familia, le influye vocacionalmente a este señor, don Celso Morga, y hoy día es arzobispo de Mérida y Badajoz.
Pues Antonio González, sobrino del padre Francisco González Metola, conocido cariñosamente como el padre de Jandilla, muchas gracias por compartir este rato con nosotros y esperemos que más pronto que tarde se vayan superando todas esas dificultades en el proceso de beatificación y canonización de tu tío y poder decir que nuestra diócesis cuenta con un nuevo santo.
Sí, gracias a vosotros por la difusión. Yo lo que le pediría es que me autoricen a entregar toda la documentación y todos los testimonios que tengo en mi poder desde hace ya bastantes años y que causa y más que suficiente. Y que si yo he encontrado dos postuladores, yo creo que dentro de la iglesia ellos pueden localizar alguno que siga la postulación de esta causa que tiene méritos más que suficientes, ¿no? Muchas gracias a vosotros.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618 30 03 83. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, la vida pública de Jesús comienza con su bautismo en el río Jordán por Juan Bautista cuando tenía 30 años. El bautismo de Juan era de penitencia, muy distinto del sacramento que instituirá después Jesús. Jesús se mezcla entonces con los pecadores sin serlo él, como un gesto de solidaridad con todos nosotros, poniéndose en nuestro lugar. En realidad está ya anunciando que asumirá morir por los pecados de la humanidad. Su entrada y salida del agua representan su futura muerte y resurrección. Por eso Juan el Bautista ve en él al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús, por tanto, inaugura un bautismo nuevo, que es el que recibimos para ser cristianos, el que nos hace hijos de Dios y perdona los pecados, el que justifica la misión de los discípulos a quienes Jesús envía al fin de su vida pública a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El sacramento del bautismo, en efecto, nos inserta en la comunión con Dios y así nos da la vida eterna. Para vivir en consecuencia, renunciamos a una aparente vida de felicidad que ofrece el mundo en el pecado y las pasiones, en la injusticia, el fraude y la mentira, para cultivar la vida verdadera que supera la muerte, respetando al otro y caminando hacia Dios. Es el momento de recordar nuestra vocación de bautizados. Puedo decir que vivo en Cristo como hijo de Dios, porque soy llamado, soy amado, existo, porque he sido llamado por el amor y he de responder dando forma a este amor, viviendo en el seno de la comunidad cristiana. Ahora bien, nadie hereda automáticamente la fe. A nadie se le oculta la importancia del sujeto y el papel de la libertad para responder al amor con decisión propia, así como la importancia de la conciencia. No se puede amar sin libertad. El desafío está en cómo aceptar la gracia de Dios para que se libere la libertad, se abra al amor, se genere una cultura, la de los hijos y hermanos, la cultura de los pecadores perdonados, la de quienes miran con esperanza a la muerte, porque aspiran al bien y gustan ya de mil maneras el gozo del amor de Dios y su paz. En el bautismo somos adoptados por el Padre Celestial, pero en esta familia que Él constituye, donde hay también una madre, está la Madre Iglesia. El hombre no puede tener a Dios como padre, decían los antiguos escritores cristianos, si no tiene también a la Iglesia como madre. Porque el cristianismo no es solo una realidad espiritual, individual, una simple decisión subjetiva que yo tomo, sino algo real y concreto. Podríamos decir algo también material, tangible. Es la incorporación a la familia de la Iglesia, la inserción como hermanos y hermanas en la gran familia de los cristianos, donde perseveramos en la fe, vivimos mejor la caridad, caminamos en esperanza. La familia de Dios se construye en la realidad concreta de la Iglesia, donde actúa Dios mismo, no solo nosotros. Actúa Jesús mediante el Espíritu Santo, pero naturalmente Dios no actúa de modo mágico, sino apelando a nuestra libertad, para que demos testimonio de la fe y cooperemos con el fuego del Espíritu Santo. La fe, queridos amigos, sigue siendo un tesoro, el mayor tesoro de la vida. El bautizado no vive una teoría, sino una relación personal con Jesús. Los cristianos no sostenemos una idea, sino que somos sostenidos por Él, por una persona. La cuestión de Dios, que sigue siendo fundamental, porque todos necesitamos encontrar el sentido de la vida, obtiene la respuesta en la existencia cristiana que nos enseña a ofrecernos como un don a los otros, lo cual tiene como consecuencia una singular relevancia en la vida política, social y económica. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de proponer la fe a los demás y transformar la sociedad. Es decisivo anunciar el mensaje de Cristo sin aguarlo, sin diluirlo. Si a un cristiano le parece raro salir a la calle y decir que Dios nos ama, entonces es que los raros somos nosotros. Aprendamos de los santos de todas las épocas que es posible anunciar el amor con el poder del Espíritu Santo. Renovemos hoy, por tanto, el deseo de vivir nuestra vocación y misión como bautizados, como testigos del gozo mayor que se puede tener en esta vida participando de la comunión con Dios. Celebremos nuestro bautismo. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros. Orad vosotros también al Señor por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Recordamos que la próxima semana tendrá lugar la segunda sesión de la Escuela de Evangelizadores. El próximo 18 de enero, los delegados de la Pastoral de Familia y Defensa de la Vida de la diócesis de Sidonia Jerez, Aurora y Miguel Ángel, hablarán del primer anuncio en familia. La jornada, que comenzará a las 10 de la mañana con la Eucaristía de Apertura y la charla de los ponentes, continuará con un almuerzo compartido entre los asistentes y unos talleres enfocados en diversas áreas de evangelización. Se abordarán temas de gran interés y actualidad, tales como la evangelización desde la Pastoral de la Salud, evangelización en misiones y la evangelización desde el Secretariado de Migraciones y la Asociación Cardin. Estas áreas reflejan el compromiso de nuestra diócesis con los sectores más necesitados y las periferias sociales. Así, para finalizar la jornada, se celebrará una adoración eucarística. La parroquia de Santo Tomás de Aquino y el Colegio Amor de Dios de Cádiz son la sede de esta edición de la Escuela de Evangelizadores, uno de los proyectos diocesanos más conocidos y arraigados de nueva evangelización. Esta cita anual trata de ser un momento de encuentro diocesano dirigido a todos, jóvenes y adultos, religiosos, laicos, para compartir y formarse en temas concretos y de actualidad y así llevar la buena noticia al mundo con la ayuda de nuevas herramientas y estrategias. Tras esta segunda sesión del 18 de enero, quedará una más el 22 de marzo, en la que Carlos Bustos, diácono permanente de la Fraternidad Misionera de San Egidio y maestro de Educación Infantil en el Colegio Nazaret Samblas de Madrid, disertará sobre caridad, camino de evangelización. Tienen toda la información para inscribirse en la web del Obispado de Cádiz y Ceuta. Y nuestra diócesis ha destinado más de 80.000 euros a los afectados por la Dana. La diócesis de Cádiz y Ceuta ha destinado íntegramente los 80.168 euros recaudados en las colectas del Día de la Iglesia Diocesana y de Cristo Rey a los damnificados por la Dana. El pasado mes de noviembre, el obispo diocesano, Monseñor Rafael Zornoza, anunció que los fondos recaudados el domingo 10 de noviembre serían entregados a Cáritas Valencia con el objetivo de asistir a las familias y parroquias afectadas por el temporal que causó graves daños en la región. Y por otro lado, la Conferencia Episcopal Española convocó también una colecta solidaria en el Domingo de Cristo Rey. La diócesis agradece la generosidad de los fieles que han respondido con tanto amor y entrega a esta llamada de solidaridad. Esta recaudación refleja la comunión de una iglesia que se pone al servicio de quienes más lo necesitan. Cáritas Valencia se encargará de gestionar los fondos para que lleguen directamente a los afectados, asegurando que se destinen a las necesidades más urgentes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diocesana de Cádiz y Ceuta.
Your revolution, our liberation.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.
It's a rocky road to say. Maybe I won't go. Hey dear, you're a wrecking ball.
brushing